Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis Resta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta semana hemos tenido datos del IRPF, o sea, de lo que la Iglesia percibe por aquellos que marcan la casilla. Uh-huh. Aumenta la recaudación, pero son menos el número de personas que han marcado la casilla. Vamos por partes porque son dos magnitudes diferentes. ¿Aumenta la recaudación? ¿Por qué, José Luis?
Hombre, entiendo que aumenta la recaudación porque estamos en un momento económico mejor, porque la gente tributa más y aunque es verdad que paradójicamente se ha roto la tendencia de los últimos años, sí, y ha habido un ligero descenso de un 1,39%.
¿1,39%?
Sí, 1,39% menos de personas que han marcado la X. A pesar de todo, el número de personas que la han marcado, el número de declaraciones, que es un poco más de 7 millones, pues da un resultado final que es una cifra récord. Es la mayor cantidad que va a percibir la Iglesia desde que el sistema está en funcionamiento.
Oye, ¿y ese ligero descenso de poco más del 1% no será porque ahora la declaración de la renta se hace diferente, en realidad te mandan un borrador, lo confirmas? Quizá pueda ser eso, un porcentaje muy, muy poco significativo.
Bueno, efectivamente esa es una de las razones que se baraja. Es decir,
no parece
que haya otro motivo, entre otras cosas porque también ha descendido de una manera muy similar en cuanto a porcentaje la casilla de otros fines sociales.
Ah, del
por tanto,
0,7.
Sí. Entonces, el hecho de que en ambos casos haya
producido... Eso es que la gente confirma sin mirar.
Induce más bien a un problema técnico, a un problema del sistema, que a un problema de un
está
mal humor,
automatizado y mucha gente en realidad
el año pasado,
le da okay, ¿no?
El año pasado hubo... la presentación fue telemática y parece que no es inmediato, ni evidente, ni sencillo encontrar estas casillas. Eso puede ser. En todo caso, como bien dijo el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal,
presidente de esta casa,
pero bueno, aquí no intervenía como presidente de esta
aquí
casa.
Tenía el gorro.
Tenía otro gorro. Sí. Hay que hacer autocrítica y pensar que ya... íbamos por poco menos que por una autopista y que año tras año iba a seguir subiendo sin más el número de personas que marcan la X. Bueno, pues ese pensamiento...
No hay automatismo.
Siempre habrá que seguir mejorando la transparencia, la explicación, dando cuenta de qué es de qué se trata este sistema, porque siguen extendiéndose los bulos y los prejuicios.
Bueno, pues hoy es un día estupendo para hacer este ejercicio.
Mira, yo lo que pienso es que en un entorno mediático, social y cultural como el español, el hecho de que 8,5 millones de personas, si tenemos en cuenta las declaraciones que son conjuntas, apuesten por la Iglesia Católica, por el sostenimiento de la Iglesia Católica, pese a lo que llueve, a lo que graniza en muchos medios y a la imagen que tantas veces se construye, a mí me parece una auténtica maravilla.
Bueno, eso significa que hay una estima social.
Hay una estima social que yo me atrevo a decir, y no es la primera vez, que va más allá de los contornos visibles de la Iglesia. Es decir, no son solo las personas que, lógicamente, perteneciendo de una manera clara, vital y sin problemas a la Iglesia, desean ayudar a que ésta viva y se mantenga, sino también personas que a lo mejor no tienen una relación.
Sí, que no van a misa, pero,
no van
dicen,
a, misa,
oye,
pero
a mí me parece que esta gente usa bien el dinero.
Evidentemente. O sea, ¿qué sería de nuestra ciudad, de nuestra convivencia si no estuviera el servicio de la Iglesia en la educación, en la caridad, en la acogida, en el servicio a los más vulnerables, con los sin techo? ¿O qué sería nuestro mundo sin la cooperación de Cáritas? ¿Qué sería nuestro mundo sin los misioneros que van? Esta es una reflexión que pueden hacer muchos, no solo los que evidentemente están vinculados a la Iglesia. Entonces, ese es un dato. Ahora, hay que seguir creciendo en explicación, en dar cuenta, en mostrar de qué se trata y no pensar que ya esto va solo. Yo creo que eso es una lección.
Inercias pocas.
Exactamente.
Oye, sigamos con ejercicios de transparencia. ¿Qué ha pasado con el responsable de comunicación del Vaticano? ¿Por qué ha dimitido?
Bueno, hablamos de Monseñor Eduardo Viganó, que era el prefecto de la Secretaría para la Comunicación, que tenía en manos pues una de las grandes reformas dentro de la Curia, que era la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede, muy complejo.
No era el responsable de la oficina de prensa, cosas diferentes.
No, bueno, es el jefe del responsable de la oficina de prensa.
Estaba por encima.
Naturalmente. Precisamente eso es lo que iba a decir, que hay una serie de elementos en la comunicación de la Santa Sede que a algunos a nuestros oyentes les sonarán de toda la vida. Sala Estampa, por ejemplo. Pues es
es uno. En la sala de prensa. Sí.
Los observatorios romanos, ¿quién no ha oído hablar? Radio Vaticana, ¿quién
todo
no ha oído hablar?
Todo eso estaba debajo, o sea, está debajo.
Todo eso se tiende a unificarlo en un único portal multimedia que tenga audio, vídeo, texto, que ahora se llama Vatican News, y dándole una cohesión interna. Y es un proceso que no está terminado, un proceso de reforma y de unificación que no está terminado. En eso trabajaba Darío Vigano. ¿Qué es lo que, por tanto, con un nivel de competencia muy alto y con un nivel de exigencia muy alto?
Una persona importante.
Una persona importante, claro, porque esta Secretaría de la Comunicación está al nivel de la Secretaría de Economía y otros dicasterios de la Santa Sede.
¿Y por qué ha dimitido?
Bueno, ha dimitido porque se ha visto envuelto en una polémica relacionada con la gestión de una carta que había enviado el Papa Emérito Benedicto XVI respondiéndole precisamente...
Hablamos de esa carta aquí.
De la que hablamos. Y el problema es que esa carta tenía varios contenidos y Monseñor Vigano solo dio a conocer una parte. Y ha habido una sensación que, más allá de las intenciones, pues ha habido una sensación que ha dado lugar a muchísima polémica internacional de que se ha voluntariamente procurado ocultar unos párrafos que no eran tan cariñosos, podríamos decir, en los cuales, bueno, el Papa Emérito reprochaba que si hubiese encargado en concreto a un teólogo alemán ya mayor, ser uno de los comentadores, podríamos decir, de los que glosan la teología de Francisco, porque es un hombre que se había en su momento significado por una crítica agria y sistemática.
Porque tanto, la carta era carta de Benedicto XVI sobre la obra filosófica,
sobre
teológica.
Sobre la obra teológica del Papa Francisco.
Y había, digamos, expertos que la glosaban.
Claro, bueno, esa obra teológica es un conjunto de, son 11 volúmenes, pequeños, 11, más que volúmenes, son 11 folletos, podríamos decir, 11 libritos, y distintos aspectos de la teología de Francisco han sido confiados a otros tantos teólogos que los glosaban. Y entonces, se le pedía al Papa Benedicto que hiciese una introducción teológica con su autoridad, y el Papa ha dicho, yo no puedo hacer esa introducción, primero porque no tengo tiempo de leérmelo ahora y ni fuerzas, y segundo, es que, mire, hay una de las personas a las que se le ha confiado esto, que yo no lo entiendo como tal. Bueno, ese párrafo, que por otra parte es un nivel de franqueza y de perfectamente asumible, había sido en cierto modo ocultado. Y al final ha tenido que salir, ha salido a la luz. Ya. Bueno, ha habido mucha polémica en torno, y para no perjudicar pues todo el proceso de reforma, que es muy sensible, de la comunicación vaticana, pues Darío Vigano ha presentado su renuncia y el Papa se la ha aceptado, también diciéndole, pidiéndole que siga asesorando y siga colaborando con este empeño, ¿no? Que es uno de los grandes empeños del Papa. Está pendiente ahora el nombramiento de un
nuevo... No hay sustituto todavía.
No todavía. Bueno, hay rumores, pero mejor esperar en los temas vaticanos para no caer en lo que caen otros.
Exacto. Aquí contamos noticias,
ya lo contaremos.
No rumores. Gracias, José Luis.
Hasta luego.